Vamos a hablar de Juegos Olímpicos, vamos a hablar de París, vamos a hablar de cómo han embellecido, engalanado París con unas fotografías de un fotógrafo que a vos te gusta mucho, pero que sí, además estuvo en Juegos Olímpicos, sacó lindas fotos y los parisinos dijeron, bueno, vamos a rendirle un homenaje, ¿no?
Exacto. Raymond Depardon, un fotógrafo francés, nacido en 1942, un fotógrafo alucinante, en el que París decide homenajearlo, pero también generar una expectativa por los Juegos Olímpicos, a partir del 24 de junio, ¿no? En París, como sabemos, se están dando los Juegos Olímpicos, y de qué manera decide homenajearlo es colocando 8 gigantografías a lo largo de toda la ciudad. Son 8 gigantografías, fotos gigantes, que van de 200 metros cuadrados a 800 metros cuadrados, o sea, que tapan toda la fachada de un edificio. 8 fotografías gigantes de Juegos Olímpicos que cubrió 8 fotografías, gigantografías de diferentes tipos de atletas, ¿no? Raymond Depardon cubrió fotográficamente los Juegos de Tokio de 1964 hasta Montreal de 1976. Durante 12 años cubrió 4 Juegos Olímpicos y esas 8 fotos corresponden a determinados tipos de atletas que compitieron en esos Juegos. Esas fotos están colocadas en lugares emblemáticos de París desde junio, ¿no? Lugares, zonas, por ejemplo, el Hotel de Ville, que es el ayuntamiento, la intendencia, digamos, de París. Enfrente al Hotel de Ville hay una fotografía gigante. En la Place de la Concorde, cerca, hay otra fotografía gigante. O sea, en diferentes puntos icónicos, en la Rue del Louvre también hay otra fotografía gigante. En diferentes puntos icónicos homenajea, genera expectativa y vincula todo eso a este gran fotógrafo con los Juegos Olímpicos que se están desarrollando hasta ese momento. Depardon, todas las declaraciones que vamos a hablar de Depardon las dijo recientemente, dijo que esto era un verdadero regalo para él y era como una copa de champagne. Esta exposición callejera, digamos, se inauguró el 24 de junio y va hasta el 8 de septiembre. O sea que si alguien está por París o si va a viajar a París, puede verla en determinado
punto. Si no, en las redes sociales no tocan nada, están las fotos. No es lo mismo que viajar a París, pero bueno, por un rato mirarlo.
Pero sin dudas. Raymond Depardon es un fotógrafo alucinante, pero ya hicimos columnas, una sobre la de 1989, de la caída del muro de Berlín, el joven punk subido al muro con el puño en alto, con campera de cuero, el famoso grito de la libertad, pero también estaba una columna sobre Médicos Sin Frontera, una exposición que el Centro de Fotografía trajo aquí a la exposición del Parque Valle, y él tenía 2 o 3 fotografías, siempre de zonas de conflicto, siempre de guerra, ¿no? Raymond Depardon, que es fotógrafo, pero también es cineasta, es un gran fotógrafo, pero también es un gran cineasta, tiene una obra realmente alucinante. Él nació en 1942 en Francia y desde muy chico, niño, fotografía, ¿no? Y para que vean que desde qué chico fotografía, en 1960, con 18 años, cubre la guerra de Argelia. En 1967 funda a otro gran fotógrafo francés, Gilles Caron, de la nueva camada de los fotógrafos del 68, del mayo francés. Funda la agencia Gamma. Y en 1979 se va de Gamma y entra a la mítica, que ya hicimos varias cosas sobre ella, a mítica agencia Magnum. Pero Depardon siempre estuvo vinculado como a esa cuestión documental, guerra. Y para muchos capaz que era sorpresa de este deportivo. Y en realidad es lo que sucede a veces con los fotógrafos que trabajan para agencias o algo, que cubrís desde una guerra, desde un evento deportivo, de absolutamente todo, y eso es lo magnífico, ¿no? Pero también las hizo súper bien estas tipos de fotografías, y fotografías como que a mi gusto son bastante icónicas, ¿no? Como había dicho, son 8 fotos gigantes tomadas por Depardon desde Tokio a Montreal. Y debajo, lo que sí es un dato que está bueno, que debajo de las gigantografías hay un código de barra, que la gente puede tomar la foto, puede escanear ese código de barras, y Depardon les cuenta un poquito de esa historia de cada una de las fotografías. El primer Juego Olímpico de Depardon fue en Tokio de 1964, era muy chico, tenía 22 años, y me parece importante lo que él dice sobre la fotografía deportiva, que a veces uno siempre va a los fotógrafos de guerra, documentales o algo, pero el fotógrafo deportivo es lo que te genera la actividad. Cubrir es muy importante, ¿no? Él dice, es muy buen ejercicio para un fotógrafo la fotografía deportiva, porque después te sirve para todo. Te sirve para la guerra de Vietnam, pero también para otras cosas. Para el cine, te sirve para la política, sirve todo el tiempo porque te hace trabajar el reflejo más allá de la mirada. Y Depardon también habla de los Juegos Olímpicos de México 86 como los más geniales que les tocó cubrir. justamente porque hablamos muchas veces en el 68, hay muchas columnas porque pasó muchas cosas.
68, elegiste el 86, le diste vuelta
perdón,
al número.
Perdón.
Porque marea los Juegos Olímpicos de México, justamente.
Perdón. Habla maravillas de los Juegos Olímpicos de México del 68, como los más geniales esos, ¿no? Que cubrió. Porque en el 68 él decía que pasaba absolutamente de todo. Estaba esa famosa protesta de los atletas de raza negra en las Olimpiadas de México 86. Analizamos aquella fotografía de Tommy Smith y John Carlos con el puño en alto. Él tiene alguna de esas fotografías porque muchos atletas protestaron de esa manera. Pero él tiene una fotografía de la que habla de que hay un atleta de raza negra en una conferencia de prensa como improvisada y rodeados de periodistas de raza blanca, con todos trajeados y corbatas, ¿no? Y él cuenta, es esa fotografía que está muy buena, y él cuenta que el atleta les dice, está todo bien, pero ustedes porque nunca fueron a un restaurante con su esposa y les dijeron, hey, no hay lugar. Entonces habla de ese periodo, de eso en los 60, como un periodo como muy bueno para ser fotógrafo. Él dice, en 1965 había fotografiado al Che Guevara, que había ido a París con la boina. Pero también estaba Vietnam. Estaba el combate de la población negra de Estados Unidos contra la segregación y el racismo. Estaba el Muro de Berlín. Estaban los países del Este. En atletismo se rompían récords. Era un periodo increíble y formidable para el fotógrafo de prensa porque siempre pasaba algo. Y a partir de ahora voy a como describir dos fotografías puntuales de las que están en la exposición. Son fotografías todas blanco y negro.
La exposición de gigantografías a cielo abierto en París, ¿no?
Ahí va. Una que es en México 1968. Es una fotografía de un atleta de Estados Unidos, Dick Fosbury, que está compitiendo en salto alto. La fotografía es una fotografía divina para mí. Es una fotografía en la que está el atleta, está de fondo el público como desenfocado, está el salto alto, fíjense que está el listón, y arriba, por encima del listón, está saltando de espaldas este atleta Dick Fosbury, saltándolo con las piernas más hacia adelante de la cámara, pero está saltando perfecto y dejándolo unos centímetros largos de distancia, ¿no? Está sobrando ese salto, ¿no? Una fotografía divina, una fotografía muy linda, pero la gente puede decir, ¡ta, pero hay miles de fotografías! Claro,
esto lo vi mil veces.
Esto lo vi mil veces, ya a esta altura es muy fácil de captar. Pero esta fotografía, ¿por qué la importancia de esta fotografía? Porque ese día este atleta, Dick Fosbury, innovó la manera de saltar el salto alto. Cambió para siempre este deporte olímpico.
Fue la primera vez que un atleta hizo ese estilo de salto en esta prueba.
Exactamente, eso mismo. Fue la primera vez que un atleta, y él fue el único y el primero, que saltó de espaldas. Hasta ese momento todas las... estaba ahí, haciendo el clic, ¿no?
Claro.
Hasta ese momento todos los atletas saltaban de frente.
De panza.
Claro, ahí va, de panza. Corrían, picaban y saltaban y agarraban el listón y trataban
de
pasarlo con el vientre, no con la panza.
Y después levantar las piernas.
Y después levantar las piernas, ahí va. Y Dick Fosbury, este atleta de Estados Unidos, fue el primero, y supongo que es como toda una innovación. Y una innovación tal que a partir de este atleta, ese momento, ese salto se pasó a llamar Fosbury Flop, ¿no? Este atleta Dick Fosbury, el de la foto de Depardón, llegó a la final y fue eliminando uno a uno a los atletas, al resto de los atletas, saltando de esa manera, de espaldas, mientras todos los atletas saltaban de frente. Logró el oro saltando, este atleta Dick Fosbury, 2 metros 24 centímetros de altura. Ganó el oro, lo fue eliminando uno a uno, saltando de espaldas solamente. Ese récord, que hoy el récord ese es batido y lo tiene Javier Sotomayor.
2.45,
perfecto. Ese atleta alucinante cubano, ¿no? Que hace muchos años que ostenta ese récord, ¿no? Pero hay unos datos que quiero decir sobre esto. En los juegos siguientes, en Múnich, para el salto alto, competían 40 atletas. Y ya 28 adoptaron este salto de espaldas, el Fosbury Flop, que lo impuso Dick Fosbury en la Olimpiada anterior, ¿no? Y la última vez que se vio esa, llamémosle, antigua técnica del salto de frente, fue en Seúl de 1988, que lo debe de haber hecho pocas personas, o capaz que uno, ¿no? Y Depardón estaba ahí. Entonces, por eso, para mí, es la importancia de esta fotografía y de este atleta, ¿no? Hay otra fotografía hermosa también, y que nos vamos ya a Montreal de 1976, y si nos vamos a Montreal de 1976, creo que la gente ya está imaginando gimnasia artística y ya se le viene a la cabeza Nadia Comaneci, ¿no? Una fotografía, una atleta rumana que hoy en día está subiendo cosas a las redes, es más, subió fotografías de su fotografía expuesta en París, ¿no? De esta fotografía.
Andaba ahí
de...
el otro día.
Sí, en la competencia.
Mirando las rumanas. Miles.
Claro.
Mirando las rumanas y mirando.
Pero en su Instagram, no sé si previamente, subió fotos de la foto de Pardón en París, ¿no? Es una foto que en la que está Nadia Comaneci compitiendo en la barra de equilibrio. Es una foto hermosa, ¿no? Es una foto vertical, una foto blanco y negro, una foto que está la barra de equilibrio abajo y cabeza al revés, está la cabeza hacia abajo, Nadia Comaneci dando una voltereta, ¿no? Está
la plástica de la foto de ella, ¿no? Primero, y la foto después es impresionante.
Claro, cabeza hacia abajo y los brazos, lo que me llama la atención es que están pegados al cuerpo, perfecto, y tiene las piernas hacia arriba abiertas en tijera perfecta, o sea que hay como un triángulo entre la barra de equilibrio, sí. Y si sigue uno la línea a las piernas que va totalmente abiertas en tijera de Nadia Comaneci. Nadia Comaneci que es histórica por varias cosas, pero por una, porque fue el primer 10 en los Juegos Olímpicos, en estos Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, fue el primer 10. Un detalle que ella tenía 14 años. Hoy en día las gimnastas artísticas tienen que tener 16 años cumplidos, no pueden ser más chicas, ¿no? Nadia Comaneci tenía 14 años y que Nadia Comaneci cambió totalmente el deporte, ¿no? Pero también a partir de ella cambiaron un dato, que cambiaron los marcadores de donde están donde se da el puntaje. Porque en ese momento no estaban pensados para en cuatro dígitos, eran de tres dígitos. O sea, el puntaje máximo era 9.99, ¿no? Y entonces cuando hace la disciplina, tuvo varios 10 Nadia Comaneci ahí, cuando hace la disciplina de ella, en el momento del suspenso de a ver qué puntaje le daban, en el cartel aparece 1.00. Y dentro de un momento de tensión, porque capaz que pensaron que era un punto que había obtenido, viene el jurado y dice, es un 10, es un 10 perfecto. Entonces a partir de ahí, pues sí, el público empieza a festejar o algo. En el cartel se mostró que Nadia Comaneci tenía el número 73. El número, la participante 0.73, había tenido un puntaje de 1.00, que en realidad es el 10. A partir de ahí, los carteles de los Olimpiadas...
El pedo igual, porque no tienen 10.
Empezar, claro. Sí. Ahora bueno, es mucho más difícil.
Pero la llegar posibilidad al 10. Está.
Sí, claro, pero a partir de ahí, en las próximas, ya tenía cuatro dígitos porque se mantenía lo
de... El de Pardón estaba ahí de vuelta, el fotógrafo francés.
De vuelta está ahí. Y él dice, es una foto muy importante para mí. Tuve la posibilidad de hacer la foto de Nadia Comaneci, que hasta ahí nadie la conocía. Y acá me quiero detener rápidamente porque me parece algo súper importante el hecho de que hoy en día, bueno, a las Olimpiadas siguientes todos conocían a Nadia Comaneci y iban directamente a ella. Hoy todo el mundo apunta sus teleobjetivos a Simone Biles. Sí. En ese momento nadie la conocía, pero siempre me gusta hablar de los métodos que tienen los fotógrafos y hay un gran estudio también, ¿no? Porque Depardon decía que sí sabía que el oro iba a estar dentro de todas las atletas del Este porque eran las mejores.
Claro, Europa del Este,
Rumania, la Unión Soviética, la República Democrática Alemana. Entonces, él dijo esto. Entonces me dije que era necesario que a todas las chicas del Este, incluidas Rumania, Alemania del Este, la Unión Soviética, las ametrallara fotos. Porque ahí iba a estar la campeona. Una de ellas iba a ser el oro. O sea, lo que hizo fue, no es que me di cuenta, fui un visionario, la vi a Nadia Comaneci y ya sabía que era genial. No, empezó a ametrallar
absolutamente
a todas.
A todas, sin saber cuál iba a ser.
Sin saber cuál iba a ser, pero sabiendo que una de ellas iba a ser el oro. Entonces, me parece que está bueno también hablar de una intuición del fotógrafo, de un método y de una información también. Decir, bueno, estas claro, son las mejores.
Claro, apunto que acá. Es una intuición que no le da una epifanía, digamos, un momento glorioso en el que el tipo se da cuenta de todo lo que va a pasar y saca la foto. No, en este claro, caso es no. El tipo sabe algo grueso que va a pasar y le pone laburo en
claro,
realidad.
Claro, si después de ella había 4-10, bueno, ahí estaba el elegir, capaz que iba a ser otra la foto, ¿no? Ah. Depardon estaba listo y dice lo que sucede siempre, por más que ahora tenga muchísimo más disparos, pasa siempre esto, dice, la presentación es muy rápida, dice, ellas caminan y de repente ¡puf! Ya se termina. Por ejemplo, Nadia Comaneci pasó una sola vez, ¿no? Vuelvo a aclarar, él las ametralló absolutamente de todas, ¿no? Llega Nadia Comaneci y Di Pardón lo que dice es que trata de colocarse. Yo no sé si hoy es posible eso porque deben de tener puestos muy, como en el Mundial, puestos muy establecidos y fijos los fotógrafos y las fotógrafas, pero dice que él se trata de colocar cerca del jurado y la razón es porque siempre ellas están de cara al jurado. Entonces esa es la mejor fotografía que pueden tener, ¿no? Él dice, te da la espalda, camina sobre el potro y ahí sabes que va a ser el salto peligroso y hay que estar al lado del jurado para verle la cara. Y agrega de Pardón, había un ejercicio obligatorio, hizo un salto mortal, fue una sola vez, cayendo a la perfección sobre la barra. Y ahí saltó Nadia Comaneci, giró y de Pardón, plac, hace el clic. Y para cerrar, esta cuestión de relacionar la fotografía que sirve para todo, la visión de Pardón, la importancia de la fotografía deportiva, de Pardón dijo recientemente, el deporte es, tal vez, la especialidad que mejor enseña a ver. Un fotógrafo deportivo está preparado para aventurarse en cualquier otro terreno. En los estadios olímpicos tenía la impresión de que yo mismo me convertía en un atleta. Antes de una gran carrera o de una gran competición, yo no comía, no bebía y no hablaba. Para el campeón es un año de preparación para una victoria. Para mí era media jornada de espera para sacar una foto.
Homenaje de París a De Pardón con estas fotos de los Juegos Olímpicos que están luciéndose en las calles de París. Y el homenaje de Leo a De Pardón, sí. En este caso cierre musical.
Sí, el cierre musical es la canción, o sea, siempre estuvo el himno olímpico, pero los Juegos de Montreal del 76 fueron los primeros en tener una canción oficial, específica, ¿no? Entonces estamos escuchando Bienvenido a Montreal, Bienvenido a Montreal de Victor Vogel, interpretado por un que posteriormente fue un cantante pop canadiense, en ese momento tenía 15 años, René Simard.
No toquen nada.